Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 6. Vamos después a leer el 8, vamos a leer el 10. Entonces, los siguientes versos que quedan ahí en el medio, el 7 y el 9, son parte de lo que es el sermón del próximo domingo. El tema del mensaje en esta mañana es pruebas de la salvación, primera parte. Creencia en Dios y certeza del pecado. Pruebas de la salvación, primera parte. Creencia en Dios y certeza del pecado. Primera de Juan 1, 5 al 6. Luego de terminado la lectura, oramos, pero nunca cierre su Biblia, porque estaremos regresando ahí constantemente. Y si tiene algo donde anotar, tendremos cantidad de pasajes bíblicos para validar lo que estamos afirmando en estos pasajes base. Dice así la palabra del Señor, verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, esta mañana nos ponemos en tus manos, tanto yo que he de exponer tu palabra, como todos aquellos que han de tener la oportunidad de escucharla. Pedimos, Padre, que tú apliques estas verdades a nuestros corazones, que no tan solo seamos oidores, olvidadizos de tu palabra, sino que al trabajar con nuestra parte más interna de nuestro ser, esta palabra nos lleve a un genuino arrepentimiento, una genuina conversión, aquellos que no te conocen, y un fortalecimiento en la fe, un desafío en la fe de aquellos que ya te han conocido. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, para que tu palabra sea eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
Amén.
Amén. Y amén. Además de guiar a las ovejas, los pastores temerosos de Dios, como guías espirituales, deben advertir a sus rebaños en cuanto a los falsos maestros y los errores doctrinales que estos falsos maestros propagan. Y así fue que el apóstol Pablo exhortó a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 20, verso 28 al 31, donde el apóstol Pablo le dijo que tenían que tener cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio del cual el Espíritu Santo había puesto a estos ancianos como obispos para pastorear a la iglesia del Señor, esta iglesia que Cristo había comprado por su propia sangre. Y el apóstol Pablo, en esa despedida en Éfeso, le había dicho: yo sé que después de mí se van a levantar algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Bueno, por esa razón, él les exhortaba a que estuvieran alerta, como él había estado con ellos por mucho tiempo, de noche y de día. No había cesado de amonestarles a cada uno con lágrimas. Eso es lo que dice ahí en Hechos 20, 28 al 31. Entonces, del mismo modo, Juan escribió esta carta para proteger a su rebaño de creyentes, esos creyentes fieles que habitaban en esa zona de Asia Menor, pero que también nos llega a nosotros aquí en los frailes, reiterándoles la verdad de Dios. Esa celosa preocupación del apóstol por las seguridades de la enseñanza divina también lo motivó a escribir su segunda y su tercera carta. Y en la segunda carta, él se dirige a la iglesia hablando de la Señora, a la Señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Cuando habla de la Señora, está hablando de la Iglesia. Pero nosotros también vemos que tres veces en este saludo de apertura, Juan se refiere a la verdad. Y eso nos da a nosotros ver, nos hace ver la importancia que el que tenía la verdad para él. Nosotros luego del versículo 4, en segunda de Juan, tercera de Juan, él añade: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos. Entonces, el apóstol Juan era apasionado por su amor a la verdad, y también lo era apasionado igualmente por su oposición al error. Eso nosotros lo vemos en las tres cartas, Entonces, a fin de proteger el rebaño de quienes tratan de destruirlo, un fiel pastor debe de saber y enseñar la sana doctrina. También debe de dar a la Iglesia las pruebas por las cuales ellos pueden distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos profesantes, de los falsos creyentes. Hacer esta distinción es fundamental, es básico para la protección, para el crecimiento espiritual de la Iglesia. El trigo debe de ser separado de la cizaña, las ovejas de las cabras, o si no, el pastor piadoso nunca va a poder clarificar a su pueblo esa verdadera condición, no podrá hacerle ver esa verdadera condición, ni tampoco va a poder protegerlo de los falsos maestros, de los falsos profetas, de las herejías que se levantan a diario. Y esto es precisamente lo que yo trato de hacer a través de estos sermones basados en Primera de Juan. No es mi interés el tratar de que ustedes se sientan a gusto o conforme con su vida, sino es llevarlo a una mayor consagración al Señor. Y eso va a demandar, así como un cirujano cuando corta cualquier tumor, sea cancerígeno o no, va a provocar dolor, va a provocar malestar, va a provocar incomodidad y va a llevarlo a la persona a tener que seguir un tratamiento. ¿Es así o no? ¿Cuántos se han sometido alguna vez a alguna operación? Muy bien, entonces usted sabe que realmente no duele tanto la operación en sí, porque está medicado, sino lo que duele es la recuperación. ¿Sí o sí? Por lo menos eso es lo que a mí me ha pasado. Entonces, en este mensaje yo quiero tratar este tema. Vamos a comenzar primero hablando acerca de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios que nosotros vemos en el versículo 5. Dice así, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. El mensaje predicado por Juan y los demás apóstoles era el que el apóstol Juan había oído de Jesús y que él anunciaba a sus lectores. Como Dios en carne humana había manifestado esa perfecta revelación con la naturaleza y el carácter de Dios, como Dios se había manifestado en el mundo. Tiempo atrás el apóstol también había declarado, había dejado por escrito la declaración de Jesús, donde Jesús había dicho: Dios es espíritu. Y aquí en su primera epístola, él vuelve y declara algo similar, pero ya no hablando de espíritu, sino que declara que Dios es luz. Y más adelante nosotros veremos cómo el apóstol Pablo añade otro atributo de Dios en el capítulo 4, verso 8, donde dice que Dios es, que es el que todo el mundo conoce y le gusta mucho, ¿verdad? Dios es amor. Entonces, la descripción en esta primera parte de Dios como luz capta la esencia de su naturaleza y es fundamental para el resto de la epístola. A lo largo de las Escrituras, Dios y su gloria a menudo se describen en forma de luz. Por ejemplo, durante el Éxodo, Dios se apareció al pueblo, a los israelitas, en forma de luz. Eso nosotros lo vemos en Éxodo 13:21, y los siguientes versos. Cuando Dios iba delante de ellos durante el día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche Él se manifestaba en una columna de ¿qué? una columna de fuego, y dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día para protegerlos de los embates del calor del desierto, y de noche la columna de fuego. Cuando Moisés bajó del Sinaí después de reunirse con el Señor, nos dice la palabra que su rostro resplandecía como que como la luz de Dios, es un reflejo de la luz de Dios. En el Salmo 104, verso 1 y 2, el salmista afirma: bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. Y el verso 2 dice: cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. No solo que Dios es luz en su esencia, mis hermanos, sino que también es la fuente de la luz del creyente. Nosotros vemos que en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró y se le apareció a los tres discípulos, hubo un vislumbre de su gloria plena. Él se manifestó como luz. Mateo capítulo 17 nos habla de eso. Dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su luz como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Pero también segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 al 6 resume bien la importancia de Dios como luz y de su papel en la vida del creyente, especialmente el verso 6, donde dice que Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Aunque estos pasajes describen la importancia de la luz divina, no la definen. No obstante, el Salmo 36:9 sí lo hace. Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz. ¿Quién se lo sabe? ¿O quién lo oye? Veremos la luz. El salmista en ese salmo empleó un paralelismo, usando dos declaraciones para decir lo mismo. Él equipara la luz y la vida. Dios es luz en el sentido de que es vida y es la fuente y el sustento tanto de la vida física, pero mejor aún, de la vida espiritual. Eso fue lo que también el salmista don Juan expresó en el prólogo de su evangelio. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, verso 4, Juan 1, 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No él era la luz, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que viene al mundo, y el mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos le recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hecho hijos de Dios. Pero Jesús también declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios, la fuente de la luz verdadera, le da a los creyentes en la forma de vida eterna a través de su Hijo, quien fue la luz encarnada. Entonces la palabra de Dios, presentándole todos estos pasajes bíblicos, revela dos principios fundamentales que fluyen de la verdad básica de que Dios es luz. Primero, la luz representa la verdad de Dios encarnada en su palabra. Eso es lo primero. El salmista escribió esa palabra, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero también el mismo salmista en el verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Oiga bien. Entonces, la vida y la luz están intrínsecamente relacionadas con la verdad caracterizada por esa palabra. Eso es, mis hermanos. La palabra es la luz que viene a los hombres. Claro que está manifestada en Cristo al inicio, durante su encarnación, pero nos ha sido legada, nos ha quedado para que sea lámpara a nuestros pies, para que ella nos muestre el camino. En segundo lugar, la Biblia también vincula a la luz con la virtud y la conducta moral. Eso fue lo que el apóstol Pablo les dijo a los Efesios en su carta. Efesios capítulo 5, verso 8 al 9. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora ¿qué somos? Somos luz en el Señor. Entonces, ¿anden como qué? Como hijos de luz. Como hijos de luz. Entonces, esas dos propiedades esenciales de luz y vida divina son cruciales para distinguir la fe verdadera de una profesión falsa. Si alguien profesa tener la luz y morar en la luz, mostrará evidencia espiritual por su devoción tanto a la verdad como a la justicia de Dios. Por esa razón, y más adelante el apóstol Pablo, más adelante en esta misma carta de Primera de Juan, en el capítulo 2, versos 9 y 11, le dijo: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. No lo digo yo, mis hermanos, está ahí en la palabra. Lo que pasa es que esos pasajes bíblicos no nos gustan recibirlos, porque saben que nos confrontan con nuestro diario vivir. Si la verdad y la justicia están ausentes de la vida de alguien, esa persona, diga lo que diga, no posee vida eterna, no es creyente. Si no existe eso, no puede pertenecer a Dios, porque dice la palabra que en Él no hay ninguna tiniebla. Dios es absolutamente perfecto en verdad y santidad. Claro está que nosotros estamos muy lejos de esa perfección, porque tampoco estoy diciendo que yo soy santo y apartado de todo pecado. Precisamente de eso nosotros estábamos hablando durante la escuela dominical. No es que lo hayamos alcanzado, como decía el apóstol Pablo, pero sigo peleando. Mantengo un deseo, un esfuerzo vivo, continuo, para vivir en la luz, para vivir en la justicia de Dios, para vivir en la verdad. Es así el creyente. El creyente tiene ese anhelo constante. Y si usted no tiene ese anhelo constante, este es el día en que usted puede venir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Este es el día en que usted puede conocerle, porque hasta ahora usted no le ha conocido. Número dos, certeza del pecado. Primero está la naturaleza de Dios. Dios es luz, ¿verdad? No hay ninguna tiniebla en Él. Ahora tenemos la certeza del pecado. Verso 6, verso 8 y verso 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, a partir de la caída, la humanidad ha tratado de negar la realidad del pecado. A pesar de que todo ser humano es innatamente consciente en su más profundo ser, sabe que en su vida hay pecado. Pero el hombre ha tratado de negar eso desde la humanidad. Es lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 14 al 16, que la ley escrita en su corazón le hace ver su conciencia, le da testimonio a su conciencia, acusándolo al gentil, al inconverso, al impío. Sabe cuando algo está mal, aunque no lo reconozca con su labio, aunque sus acciones no lo reconozcan, pero sabe cuando algo está mal, porque en su ser está escrita la ley de Dios, lo más profundo de su ser. La ley hoy día, hoy día minimiza o redefine el pecado. Eso es lo que nosotros vemos. Y mucha gente ahora vive, en la sociedad de nuestro tiempo, aduce que los fracasos de su vida y ciertos, entre comillas, trastornos
existen debido a cómo otras personas los han tratado. La mentalidad de víctima reina mientras que la cultura popular se consuela afirmando que las personas son básicamente buenas y que cualquier cosa que puede estar mal no es realmente mal, sino tan solo una preferencia de libertad personal. En lugar de asumir la responsabilidad por su conducta, las personas exigen en nuestros tiempos ser aceptadas como son. ¿No se le parece esto a los homosexuales de nuestro tiempo? ¿Eh? Tienen que aceptarme así como yo soy. No importa que yo haga una barbaridad en la calle, tú tienes que aceptarme así. En nuestros tiempos, la gente reclasifica en asuntos graves y de corazón como enfermedades, ahora le ponen ese nombre, enfermedades y adicciones. Y ahora intentan curarlo con medicamentos prescritos y en el menor de los casos la psicoterapia. Pero debido a que no se trata con el pecado, que es la verdadera causa del problema, usted sabe lo que está ocurriendo, que la sociedad cada día va de mal. Peor. Ahora se habla más de psicología, pero no hay resultado. La cosa no cambia. ¿Por qué? Porque no se está tratando con el problema del hombre. ¿Usted sabe cuál es el problema del hombre? El pecado, su corazón. Ahí está el problema del hombre. Y en contraste con todo ese engaño que enseña la sociedad moderna, Jesús enseñó que toda persona es pecadora en el mismo centro de su ser. Y eso Jesús lo dijo nos quedó escrito en Marcos capítulo 7, verso 20 al 23, donde Jesús dice que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, las sensualidades, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Y Jesús dijo, todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Si usted no me lo cree, anótelo y léalo en su casa. Marcos 7, 20 al 23. Sin embargo, mis hermanos, muchos en la iglesia de hoy parecen reacios, en la iglesia moderna parecen reacios a hacer el diagnóstico que Jesús hizo. Y son reacios a hacerlo. ¿Usted sabe por qué? Por temor a ofender a alguien. Por temor a ofender a alguien. Por temor que se le acuse a esa persona de que no tienen amor. Y por esa razón tratan de explicar el pecado en términos o en conceptos culturalmente aceptables para la sociedad, aunque no para Dios. El apóstol Juan enfrentó una situación parecida en las iglesias a las que él escribió su carta. Y eso también nosotros lo vemos en sus escritos, no solamente en esta carta. En ese entonces había una herejía que se conoce como el docetismo, que afirmaba que el cuerpo de Cristo solo parecía ser físico. Y también existía otra herejía llamada el perintianismo, que sostenía que el Espíritu Divino de Cristo descendió sobre el Jesús humano en su bautismo, pero que ese Espíritu Divino se marchó justo antes de su crucifixión. Y Juan debió contender con ese dualismo filosófico griego, que es la base del gnosticismo, que todavía se mantiene en nuestros tiempos, un punto de vista que negaba la realidad del pecado y el mal. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestros tiempos, mis hermanos. Ahora no se quiere hacer ver que el pecado es pecado y que usted es responsable por lo que usted hace. No, que ese muchacho, imagínate, ese crió sin padre, ¿qué se puede esperar de él? O no, que ese padre no tuvo una buena educación, ¿qué se puede esperar de él? No, el problema, mis hermanos, es que cada uno somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de nuestros actos. somos responsables de nuestros actos.
Juan se, a medida, constantemente Juan se topaba con ese tipo de herejías, y él tenía que desenmascarar a quienes negaban la existencia del pecado o trataban de reflejar el pecado en otras cosas, y por lo tanto eludían su propia responsabilidad por el pecado y sus consecuencias. No, que el diablo me llevó a pecar. Claro, el diablo te indujo a pecar, pero entonces si Dios te castiga por ese pecado y fue el diablo quien te llevó a eso, entonces Dios es injusto castigándote a ti, es que debería de castigar al diablo. No, el diablo es castigado por su mal proceder, pero usted por haber cedido a la tentación. Usted es responsable, usted hace. No que me, para los hombres, principalmente, que me cruzó esa mujer por mal vestida por el lado, entonces yo cedí a la tentación. Pero fue la mujer la que me llevó a eso. Mentira, usted fue responsable de sus actos. La mujer es culpable por sus actos, pero usted también. Entonces Juan dividió en tres categorías similares pero diferentes a quienes afirmaban estar en comunión pero rechazaban la verdad. Tres categorías: los que están en tinieblas, los engañados y los que difaman a Dios. Estos tres grupos de personas o rechazaban obstinadamente o hacían total caso omiso a la realidad de que los verdaderos creyentes y el pecado son incompatibles. Por esta razón, el apóstol Pablo, en Romanos 6:2, le dijo a los romanos y nos dice a nosotros: lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Y más adelante, en Romanos también, el apóstol dijo: gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hermanos, al no arrepentirse estos falsos profesantes o maestros que negaban el pecado, en aquel entonces estaban demostrando estar fuera del plan de salvación de Dios que empieza con la elección, pero también en nuestro tiempo. Una persona que dice: no, yo realmente... yo pequé, pero eso fue que me indujeron a pecar. No, yo pequé, pero que yo soy débil, ay, esa es mi tentación más fuerte, yo soy débil con eso. Usted nunca tiene excusa, aunque esa sea su debilidad. Entonces, vamos a leer el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera categoría de falsos profesantes la conforman quienes miran con frialdad su pecado como si no fuera una realidad para ellos. Afirman tener comunión con Dios, compartir aspectos comunes de vida con Él, es decir, vida eterna. Sin embargo, esta afirmación no tiene sentido si esa persona sigue andando en tinieblas. Es imposible. La verdadera salvación se manifiesta no en una simple profesión de fe, no en una simple confesión de que se posee vida eterna. Profesar una cosa y vivir en contradicción a ello es, como dice este pasaje, mentir y no practicar la verdad. Tiene que haber una relación. Jesús condenó la religión superficial de los judíos cuando Él le dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Si usted dice que usted es cristiano, pero usted vive peor con un impío, ¡qué terrible es la oscuridad que hay en usted! Y en esta analogía, el Señor lanzó un argumento de menor a mayor. Si es algo negativo estar en oscuridad física, si es algo negativo ser ciego, mucho peor es estar en tinieblas espirituales. Juan había enseñado en su Evangelio que Jesús era la luz verdadera para un mundo que estaba ensombrecido por el pecado.
Y ya que la humanidad pecadora prefiere la oscuridad sobre la luz, entonces habían preferido, obviamente, rechazar a ese hombre que venía con ese mensaje. Nosotros tenemos que hacer o tomar como nuestro el mandato que el Señor nos da en Santiago capítulo 1, verso 22. Sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Somos llamados a ser hacedores, no tan solo oidores. ¿Cuántos son oidores solamente? Los creyentes poseen la vida de Dios. Son nuevas criaturas en Cristo. Fuimos creados para buenas obras. Eso nos dice la palabra, mis hermanos. Entonces no podemos hacer caso omiso a la existencia de la iniquidad personal y de seguir andando en tinieblas. Declare lo que declare alguien con relación a sí mismo, la autenticidad de la fe en esa persona siempre se puede ver en su vida diaria. No que yo soy cristiano, a mí no me importa que tú me digas que seas cristiano. ¿Cómo está tu vida? Ah, yo soy cristiano, pero lucho con el pecado. Bueno, está caminando, ¿verdad? Está caminando, va mejor. Ese es el primer grupo, ¿verdad? El que dice, no, que yo, mi vida está divorciada de mi consagración. Entonces, primero. Pero también están los engañados. Verso 8. Los engañados. ¿Quiénes son esos? Lo que dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Un segundo grupo de falsos profesantes afirman no tener pecado. Y esa posición es más orgullosa que la actitud de lo de la primera categoría, que ignora su pecado, porque, ¿verdad? Se vive así, pero no lo, ¿verdad? No sabe, no habla, qué sé yo. Pero en esta categoría hay orgullo. Todos los supuestos cristianos que afirman haber alcanzado un plano espiritual más elevado donde el pecado ya no existe en sus vidas, malinterpretan por completo su condición y la obra de santificación progresiva del Espíritu Santo. Es así de sencillo. Yo no puedo decir que yo vivo una vida sin pecado. Yo batallo con el pecado. Yo lucho contra el pecado. Diariamente. Y al menor descuido, Satanás gana habitar. Al menor descuido. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor cuando se nos habla en Romanos capítulo 3, verso 10 al 23. Antes se nos enseñaba, antes de yo venir a conocer la doctrina reformada, que eso era solamente el inconverso. No hay justo ni a un uno. Todos se han desviado a uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Como que eso solamente se aplicaba al inconverso, ¿verdad? Que luego uno vino y ya entonces ya, si uno, ya es diferente. Pero nosotros debemos de saber, mis hermanos, que Jesucristo fue el único ser humano quien siempre pudo afirmar que no tenía pecado. El único. Todos los que hacen una declaración tan descabellada simplemente se están engañando. ¿Usted sabe cuándo yo voy a llegar a ser una persona sin pecado? Y usted también. ¿Cuándo? ¿Seguro? Es así. Es así. Solamente cuando lleguemos al cielo vamos a ser purificados. Entonces usted no puede exigirle al otro lo que usted no tiene capacidad de dar en esta tierra. Mucha gente que le exige al otro perfección absoluta. No, que tú tienes que ser de esta forma y de esta otra. ¿Y usted cómo es? ¿Es usted perfecto? ¿Sin pecado en esta tierra? Todo lo que usted hace y ejecuta, lo hace sin pecado, la Biblia nos dice a nosotros: no hay persona en esta tierra que esté libre de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también tenemos otro tercer grupo de personas que están equivocadas, que están erradas, y son los que infaman a Dios. Y está en el verso 10. Verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La lista de los que niegan la certeza del pecado finaliza con este tercer grupo, quienes no solo afirman no pecar ahora, sino que dicen que no han pecado nunca. Allá, el segundo grupo dice: sabes, yo pecaba antes, pero yo soy perfecto y yo no peco. Este tercer grupo dice: yo nunca he pecado. Y ahí se encuentran mayormente personas en el mundo. Esa es la gente que dice que yo nunca le hago mal a nadie. Por esa razón, cuando usted le predica a esta persona, usted tiene que mostrarle, a la luz de los mandamientos de Dios, que es una pecadora. Porque son la gente que siempre se justifica: no, que yo nunca le hago mal a nadie. Pero lamentablemente, también dentro del pueblo de Dios, hay personas que no son creyentes, pero están dentro del pueblo allí, y dicen que nunca han pecado. Esta enseñanza es una enseñanza blasfema, porque hacen a Dios mentiroso. Es lo que dice este verso. Y lo hacen mentiroso de dos maneras. En primer lugar, de forma explícita, niegan la enseñanza divina de que todos hemos pecado. Lo que le acabo de mencionar en Romanos 3:10. Y en segundo lugar, de modo implícito, están negando la necesidad de un Salvador. Porque después de todo, ¿por qué van a necesitar un sustituto que cargue con su castigo por algo que ellos están declarando que nunca han necesitado? Entonces, por esa razón, toda persona que dice: no, porque yo no necesito a la iglesia, porque yo... Mire, y si yo necesito ayudar a alguien, yo lo ayudo muy bien, sin necesidad de ir a la iglesia. Entonces esa persona necesita hacérsele ver su condición caída para que así pueda entonces necesitar un Salvador. A esos tres tipos de falsos pretendientes van mal en la segunda prueba doctrinal de Juan, porque niegan la certeza del pecado. Y por lo tanto están negando, demuestran que la palabra de Dios, que es la verdad, no está en ellos. Entonces, cualquier persona, incluso creyentes profesos, que tratan de encubrir su pecado, está en las profundidades del engaño y las tinieblas espirituales y en la blasfemia de Dios. En cambio, cuando los que están verdaderamente en comunión caen en pecado, no niegan la presencia del pecado o su propensión a pecar, al contrario, con franqueza, con sinceridad, confiesan sus pecados delante del Señor y se arrepiente de ellos. Y dice la palabra de Dios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, la Biblia corrobora la validez y la necesidad de las dos primeras pruebas doctrinales de Juan en cuanto a la salvación. En primer lugar, creer en Dios, creer que Dios es luz, que Dios es verdad. Eso es lo primero, la naturaleza de Dios. Y en segundo lugar, creer en la certeza del pecado. Eso es indispensable. Nosotros tenemos la parábola de Jesús acerca del fariseo y el publicano. El fariseo, un maestro de la ley, alguien que supuestamente debería de demandársele más por ser un estudioso de la ley, de los mandamientos de Dios. El publicano, un cobrador de impuestos, odiado por Israel porque era el que cobraba impuesto para el Imperio Romano. Y esa parábola nos deja bien en claro que nadie puede ser justificado aparte de una sincera confesión de su propia pecaminosidad. ¿Cómo fue justificado este cobrador de impuestos? ¿Cómo fue justificado este pecador? Sencillamente, cuando nosotros leemos la parábola, vemos que él, sin ni siquiera levantar sus ojos al cielo, es una costumbre muy católica, pero detalle, se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y dice Jesús, hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros, que ese pecador publicano descendió a su casa justificado. Pero aquel, ¿quién es aquel? El fariseo, no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Yo en esta mañana quiero invitarle a que estemos de pie. Por favor, todos estemos de pie. Y a la luz de lo que hemos visto y escuchado, nosotros podamos examinarnos y ver en qué condición estamos. Porque este es el primer paso para una genuina confesión de fe y un arrepentimiento.